Muy bien, pues hablemos de los periodistas ecuatorianos que fueron secuestrados por las disidencias de las FARC al mando de alias Guacho. Hoy, después de varios días de secuestro, no sabemos exactamente cuál ha sido su suerte. Hay unas fotos que están rondando. Les contábamos, están en todas las redes sociales. Nacho, bienvenido a la W.
Es un placer estar con ustedes y una vergüenza que sea hoy.
Sí, entre otras cosas, ¿usted cree que ha manejado, los dos gobiernos han manejado bien este episodio?
Pues yo creo que básicamente el culpable tenemos que buscar en el criminal que mató a esos periodistas. Yo pienso, como se han dado las cosas, que la intención era desde siempre matarlos, crear un hecho terrorista, crear una situación de tensión y crear una situación que a él le diera poder. De manera que lo que hubieran hecho o dejado de hacer los gobiernos, en mi concepto personal, es lo de menos. El propósito era mostrarle los dientes a la gente. Colombia es un país que produce ese tipo de psicópatas periódicamente.
Gustavo Gómez.
¿Qué ha habido, Vicky?
Bienvenido a la W. Gracias. ¿Cuál es su opinión y cómo ve este episodio aterrador, no?
Sí, mire, ante todo yo, como todo el mundo, condeno lo que ha sucedido con ellos. Y me da tristeza que la otra parte de la condena es la que nunca pasa, porque siempre que suceden estas cosas tan terribles, pues hay un alto nivel de impunidad. Yo creo que ellos no cayeron en una trampa, ellos fueron a una zona donde no existe el Estado. Es una amalgama de señores de la guerra, donde se cruza todo, la guerrilla, la disidencia, el narcotráfico en su más alta calidad.
Los todos sus intereses cruzados.
Los corredores, dos países que tienen dificultades en zona de frontera, los mexicanos que también están haciendo presencia allí, y los periodistas pues obviamente van a cumplir con un deber que tiene que molestarle a quien lo que tiene es un negocio ilegal.
Déjeme volver a esta hora Ecuador, donde está con nosotros Carlos Vera, también periodista ecuatoriano. Bienvenido una vez más a la W. Y cuéntenos cuál es el punto de vista suyo estando allá en Ecuador. Son sus coterráneos. ¿Cómo han visto ustedes el manejo de los dos gobiernos? Y se venció el plazo del presidente ecuatoriano a los secuestradores y no pasó nada.
Son mis colegas, ante todo, Vicky, y extraordinarios seres humanos, pero no por eso debemos obnubilarnos y desconcentrarnos, como ocurrió anoche con nuestro presidente, al anunciar lo que se va a hacer. Un estadista está para sobreponerse al dolor y a la conmoción que esta clase de cuestiones causan. Permíteme varias precisiones. No es cierto que no sabemos qué pasó. Sí sabemos qué pasó. Anoche lo dijo aquí un experto forense de la policía. Dijo que dos de las tres fotos tenían suficiente nivel de coincidencia y una tercera se acercaba. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos especulando ahora? Hoy hay un comunicado cuyo origen no se sabe, que asegura querer facilidades para entregar los cuerpos, pero no me voy a referir a eso. Este representante de la policía del Ecuador lo confirmó anoche. El cobarde del ministro del Interior, porque es un cobarde, no aguantó las preguntas de los periodistas y se levantó y no supo informar lo que nunca ha sabido informar. Y luego, cuando viene el jefe de Estado, le tiran a él la pelotita para decir lo que ellos no se atrevieron a decir, y se dan un plazo de 12 horas para montar un operativo militar que ya comenzó, que debió haberse hecho hace mucho tiempo, pero que sobre todo no es la forma eficaz de enfrentar este tipo de narcocrimen organizado. ¿Ok? Entonces, primero, dejemos eso bien claro. Segundo, desde el principio insinuó el ministro del Interior que fue una irresponsabilidad de los periodistas ir a cubrir esa noticia. Irresponsabilidad fue de quienes los dejaron pasar. Ustedes acaban de recordar que pasaron por un retén militar. No, allí sí hay presencia del Estado ecuatoriano. No es suficiente, es otra cosa. Es vulnerable, es otra cosa. Es permeable, es otra cosa. Ha sido corrompida por parte de la narcoguerrilla y los narcotraficantes, es otra cosa. Pero allí Ecuador sí ejerce soberanía, a diferencia de Colombia, que no la ejerce desde hace mucho tiempo. Sí. En su suroriente, que no logró un acuerdo de paz completo con los disidentes y que no somete a los disidentes de ese acuerdo de paz. Porque las cúpulas del acuerdo han sido las privilegiadas, aquellos que ordenaron crímenes de lesa humanidad y ahora tienen hasta escaños en el Congreso colombiano, mientras a los que los ejecutaron los han dejado libres a su suerte. ¿Ok? Entonces los periodistas fueron a cumplir su deber. Hay una cosa que se llama corresponsales de guerra, ¿verdad? Hay protocolos para eso. Así como uno tiene la obligación, yo entrevisté a Raúl Reyes en la selva colombiana y por eso hablo. Sí. Así como uno tiene la obligación de buscar buscar la verdad, a descubrir la verdad. El Estado tiene la obligación de impedírselo cuando eso pone en riesgo su vida. Y eso no lo sabe muy bien un periodista, eso lo sabe el Estado. Hoy se pretende insinuar que el diario El Comercio fue irresponsable al mandar allá a sus periodistas. Irresponsable los que no saben ejercer su poder militar en esas zonas. Los periodistas pasaron un retén, no se perdieron por un costado del camino, no se escaparon furtivamente por la selva para filtrarse en lo que tenían que cubrir. ¿Ok? Eso que quede claro.
Carlos, permítame un segundo. Estamos hablando de Paul Rivas, fotógrafo, de Javier Ortega, periodista, de Efraín Segarra, el conductor. Y como usted lo mencionaba, ha aparecido un supuesto comunicado de alias Guacho que ha pedido condiciones para entregar supuestamente los cadáveres de los ecuatorianos. Usted los da, usted ya, por lo que lo estoy escuchando, para usted queda claro que ellos ya fueron asesinados. Yo le digo con claridad y yo les pregunto aquí también a mis colegas colombianos, a Ignacio Gómez y a Gustavo Gómez. Lo cierto es que uno esperaría que una autoridad oficial dijera, esto es cierto, pero es que nadie dice nada.
Yo también entiendo que hay unos protocolos y que hay dos países en conflicto y que lo importante era notificarle una situación real a las familias antes que a la opinión pública. Y ese protocolo creo que ya se cumplió. Creo que los que hemos visto las fotos, que más o menos es... todo el que tenga una red social.
Están en todas las redes sociales.
Pues no tenemos ninguna duda, o sea, no se necesita un forense de la policía ecuatoriana para saber que el que la cara del periodista es la cara del mismo cuerpo que hay en las fotografías. Y entonces, cumplido ese compromiso, lo que no hay es una definición. Ni Colombia diciendo, no, eso pasó todo en Ecuador, eso allá Ecuador verá qué hace, de pronto le ayudamos, que es también descargarse del muerto por una banda criminal que nace para sacar coca colombiana con infraestructura colombiana desde tierra colombiana. Es decir, en ese sentido, las actitudes de hoy del gobierno colombiano sí están pues demorándose en decir, aquí hubo un muerto y aquí vamos a hacer, aquí hubo tres muertos y aquí vamos a actuar de esa forma frente a esos tres muertos.
Mire, hablamos ahorita de la... Sí, hablamos ahorita del ejercicio de la soberanía y la presencia del Estado. Yo entiendo perfectamente que desde el punto de vista del Ecuador se afirme que hay un ejercicio de soberanía, ni más faltaba, pero también debo decir que Ecuador ha cargado durante muchísimos años un peso muy grande en la frontera con Colombia, debido a las situaciones no solo de narcotráfico puro que tenemos aquí, sino también de un conflicto social de 50 años, un conflicto, una guerra interna de 50 años. Ecuador, yo recuerdo hace 25 años, la primera vez que fui, en el centro de Quito dejaban los carros abiertos, sin seguro, la gente era muy tranquila, pero siempre decían a uno, pero hay unos colombianos que vienen y que está, y es verdad, Ecuador ha cargado un peso terrible, que es un peso que no puede eludir, en el sentido de que geográficamente siempre va a estar atada a Colombia. Y por eso es que uno hubiera esperado que esta situación que se está dando de las disidencias dedicadas al negocio del narcotráfico, que era perfectamente previsible por el gobierno colombiano, hubiera tenido una reacción antes, muchos meses, un par de años antes, y no ahora, pero me parece que a veces nos centramos en tener un ejército muy muy yupi, muy dedicado al sueño de la modernidad, cuando necesitábamos un ejército y unas fuerzas militares y una inversión social y una presencia del Estado en estas zonas muchísimo más fuerte y desde antes.
Pero el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas, tanto de Ecuador y de Colombia, deberían haber actuado diferente, yo les pregunto, es decir, haber tomado algunas acciones, no estoy diciendo bélicas, porque pues las propias familias desde un momento dijeron que no fueran a hacer ninguna operación que pusieran en riesgo la vida de ellos.
Entre otras cosas, Jairo, y escúcheme que lo interrumpa, la misma FLIP, que ha manejado este tema desde el principio, pidió que no hubiese operaciones militares en estas próximas horas. Escuchemos primero a Carlos Vera sobre ese tema.
Gracias por volverme la palabra, Vicky. Qué importante lo que dicen los panelistas. Sí, era previsible que esto sucedería. Ecuador ha sufrido en verdad el efecto de estos 50 años, pero nunca lo agravó tanto el gobierno de Correa. Él es el responsable de esto. Él se rehusó a darle categoría de terroristas a las FARC, los llamó beligerantes. Él desmanteló a las Fuerzas Armadas con personal y con equipos adecuados para vigilar esa área. Él permitió que pasaran a nuestro territorio y cuando Uribe se lo decía, en vez de desalojarlo, se los avisaba. Por eso fue que Uribe optó por bombardear el Ecuador y entrar y sacarse a Gabor Reyes, que estaba en nuestro territorio. Como era previsible, en efecto, justamente es imperdonable el descuido del gobierno del Ecuador, y más que solo nos quedemos en el diagnóstico. Sí, pasa porque Colombia cumple este conflicto 50 años y hay una serie de disidentes. ¿Sí? ¿Y sí. ¿Quién desmanteló a las Fuerzas Armadas aquí? ¿Quién es el responsable de eso que aquí es considerado?
Pero discúlpame, lo del campamento de Reyes no contradice tu tesis de la soberanía ecuatoriana ya.
Permíteme concluir. Compraron radares para detectar avionetas que vuelan bajo del narcotráfico y no servían. No escuché la pregunta, ahora sí, sobre el campamento, perdón.
Sí, que si sí, la presencia permanente del campamento de Reyes no desdice un poco tu planteamiento sobre la soberanía permanente que las fuerzas militares de Ecuador han ejercido. No hubiera sido así, no estaría Reyes allá.
Yo me refería a una soberanía permanente en el noroccidente, viene a ser de Ecuador, en la zona de Esmeraldas, no en la del oriente. Segundo, el campamento de Reyes no era permanente, era ocasional, entraba y salía aquí. Y tercero, por supuesto que ahí, en el periodo de Correa, las Fuerzas Armadas ecuatorianas no ejercían soberanía. Él cambiaba a los comandantes cuando pretendían hacerlo y ponían a otros que eran afines o no cumplían las órdenes. Así es.
Claro.
El gran cómplice de esta cuestión aquí se llama Rafael Correa.
Ahora, hay una situación que también hay que analizar, y es que hoy estamos viviendo el episodio concreto y triste de lo que le pasó a estos tres profesionales que están todos en ejercicio del periodismo, porque hasta el conductor está en apoyo y respaldo de personas que están desarrollando una tarea periodística. Es decir, para mí los tres son periodistas.
Sí,
hoy vemos este episodio difícil, pero es que lo que se nos viene por delante para ambos países es muy duro, entre otras porque aquí se ve claramente que falló esa cohesión de las FARC cuando se sentaron a negociar con el gobierno colombiano, que primero creó unas disidencias que para todo el mundo eran exclusivamente delincuencia común, según la posición del gobierno colombiano, pero cuando uno ve los comunicados, lo que está viendo es que ellos lo que están diciendo es, nos quieren hacer ver como delincuentes comunes, nosotros obviamente seguimos en negocios que son ilícitos, pero en respaldo y apoyo a cómo vamos a mantener una especie de ideario político. Es decir, el gobierno colombiano, no sé cuál es la posición del ecuatoriano, los ve como delincuencia común, ellos no se ven así, Vicky.
Eso es cierto, Ignacio.
Es que de hecho yo pienso que ese fue el propósito explícito, predeterminado de Guachu para secuestrarlo. Él lo que buscaba era un reconocimiento, era estar en los medios de comunicación como lo está en este momento aquí, y lo más eficaz, ya esa técnica se la había demostrado Castaño con el caso de Ginet, donde el propósito era atacar a la prensa. Era atacar al periodismo, era estar en boca de todos los medios. Y Guacho está siguiendo exactamente la misma técnica terrorista
ahora,
de Castaño.
Carlos, este hombre, Guacho, es ecuatoriano.
Sí.
Permítanme una precisión, no son tres los muertos, sino siete. Antes ellos eliminaron a cuatro militares, murieron tres en la misma explosión, luego uno en el hospital, cuando de paso esa patrulla se acercó imprudentemente a un barril, a un tonel que aparentemente es para agua, en esa zona que no la hay potable, y les explotó a todos allí. O sea, ese es el tipo de entrenamiento que tiene una patrulla, así ya se pueden imaginar la responsabilidad que fue. Sobre el otro, yo no conozco tanto como ustedes que han tenido este fenómeno más cerca, la lógica y la psiquis de un terrorista como Guacho. Para asegurar lo que dice el panelista respecto a que desde el principio el plan fue eliminar a los periodistas, depende de visibilidad, terror, etcétera. Pero en caso de que haya sido así, quienes sí los conocían, que son los expertos militares o de inteligencia ecuatorianos, debieron haber conversado o contactado teniendo eso claro y haber agotado públicamente las opciones que ellos presentaban, sin dar ahora sí el discurso de que no vamos a negociar con terroristas. De rato que dijeron eso, mataron a los periodistas. Se ofreció Edwin Hoyos en Colombia, cero respuesta. Se ofreció la Cruz Roja, respuesta tardía. Aquí la iglesia propuso canjear tres prisioneros de ellos por los tres periodistas. Cero respuesta. Es decir, no hubo ningún compromiso del gobierno ecuatoriano, salvo repetir un discurso de que no ceden ante terroristas. Mentira. Les han cedido territorio en ciertas franjas. tienen a simpatizantes de ellos en el gobierno, del grupo que se llama Alfaro Vive Carajo, que en el 80 extorsionó y mató en este país. Hasta anoche el presidente Moreno no atinaba a llamarlos por lo que son, por Dios. Dijo que han violado todos los derechos humanos.
Claro.
No les dijo una sola vez asesinos.
Mire, hay una cosa...
Una sola vez terroristas.
Hay una cosa
no
que es...
Dijo, ya termino. No sí. Les dijo una sola vez criminales. ¿Por qué es importante eso? Para entonces justificar el tipo de acción que se va a desempeñar. Tiene unas consideraciones impresionantes.
Hay una cosa que es clarísima para que la opinión pública también entienda y cada quien tendrá su opinión sobre ese particular. Una cosa es el encuentro de fuerzas que están enfrentadas de la ilegalidad y del Estado ejerciendo precisamente ese deber constitucional que siempre tiene un escenario muy violento, pero a veces se producen cuestiones como la toma de rehenes que hace que las fuerzas del Estado tengan que parar en un momento y recurrir a la herramienta del diálogo civilizado. Uh-huh. Yo les recuerdo que el diálogo civilizado en Colombia frente a personas al margen de la ley fue amplio y laxo en casos como el de la toma de la Embajada de República Dominicana, pero cuando se trató de los magistrados,
el Palacio pese, de Justicia.
Sí, pese a los clamores de
los propios magistrados,
del doctor Reyes y de los magistrados, ahí sí el gobierno del doctor Betancur echó todo el plomo que no había echado en el monte en cuestión de dos días para someterlos. Acá yo entiendo la presencia del Estado, entiendo la beligerancia del Estado, el encuentro, pero al tener ya la noticia de unas personas que son ciudadanos, además de periodistas, y están secuestrados, yo creo que sí debe haber surtido una serie de etapas de diálogo y de conversación de parte de ambos gobiernos un poquito más amplias.
Gustavo, a mí me parece, por lo menos, Carlos, mire, a mí me parece por lo menos sorprendente el nombre de Walter Artizala. Él es guacho, es un guerrillero ecuatoriano, fue miembro de la FARC por más de 15 años, dice Inteligencia Militar, y dice que se especializó en explosivos, narcotráfico y finanzas, pero que prácticamente en esa zona del país y el corredor del cual nos hablaba Gustavo es el amo y señor para el tráfico de drogas. Pero la verdad, yo no sé, Carlos, por ejemplo, allá en Ecuador, ¿ya se hablaba de este guacho? Porque aquí la información que teníamos es muy pobre.
Se hablaba de él mucho, no es el único, ni es el mayor ecuatoriano que está vinculado con las FARC, ni que fue reclutado por las FARC. Muchos de ellos llegaron a la alta jerarquía como él. Qué bueno que lo recuerdes, porque hace un rato lo comenté. Este punto. Y la otra torpeza, cogen presos a familiares de guacho y lo anuncian. Puede ver qué cosa más estúpida, por Dios. Si detectan a los familiares, monitoreenlos, síganlos, vigílenlos para establecer...
Y consigan información de manera inteligente.
Claro.
Pero claro, como empresa, aquí está el cuñado de guacho. Por eso digo, si no saben cómo manejar el asunto, porque ciertamente a este nivel es nuevo para el gobierno ecuatoriano, pongan a gente que sepa, no al inútil del ministro del Interior, al inútil del ministro de Defensa y al inútil de la ministra de Relaciones Exteriores.
¿El presidente también ha sido inútil, Carlos?
Hasta ahora ineficiente. Yo no diría que es inútil todavía.
Ah, bueno. Mire, estoy recibiendo un mensaje de Ginette Bedoya, también periodista, y nos dice lo siguiente: hola Vicky, esa zona la conozco perfectamente. Estuve en Mataje muchas veces haciendo reportajes y es una zona de total control de las FARC y las bandas del narcotráfico. Uh-huh. Así que no es un coletazo, es lo que siempre ha estado ahí. Es indignante la respuesta de los dos gobiernos, dice Ginette Bedoya. Saludamos a esta hora también a Pedro Vaca de la Flip. Pedro, a usted le tocaron unas horas muy duras. Ustedes han estado encima del caso, pero ayer se vivieron horas muy difíciles desde la 1:30 de la tarde, cuando RCN les entrega a ustedes las fotografías que dan cuenta aparentemente del asesinato de los periodistas.
Sí, efectivamente, Vicky, aprovecho para saludar a su audiencia. Y aquí lo que hay es una incapacidad de los estados, y creo que el discurso de ayer de Lenin muestra un límite, muestra que estamos hablando de circunstancias que pasan más allá del control que pueden tener. Estamos hablando de un comunicado de hace dos días, estamos hablando de tres fotografías del día de ayer, un nuevo comunicado de la mañana de hoy, y sobre ninguno de estos tres contenidos hay una autoridad que pueda dar algún nivel de certeza sobre lo que pasa. Esto al tiempo en el que hay familias destrozadas, todo un cuerpo periodístico, digamos, con el dolor profundo que representa este tipo de hechos, y la verdad creo que las autoridades, sobre todo colombianas, no han estado a la altura de la dimensión y gravedad de estos hechos.
Usted siempre, en estas comunicaciones que ha hecho en las últimas horas la FLIP, siempre han dejado claro como que no se ha hecho lo suficiente. Si hubiese podido negociar, ustedes dan por asesinados a los periodistas, es lo primero que le quiero preguntar. No hay una posición oficial de ninguna de los dos gobiernos, pero hay unas fotografías muy disientes en todas las redes sociales, es impresionante. No se pudieron mantener
con un uso político, además, en campaña electoral colombiana.
Total.
Sí, a ver, a nosotros no nos corresponde eso. Creo que ahí precisamente las instituciones están para esclarecer este tipo de hechos. Ahora, lo que sí puedo hacer es aferrarme a lo que ha dicho el presidente Lenin, de que hay una posibilidad alta. Puedo decirles que yo conozco todo el material que está bajo proceso de verificación y que es verosímil. Y además puedo indicarles que la verdad, la posición de las autoridades ecuatorianas y colombianas ha sido contradictoria durante la gran mayoría del tiempo que todo eso ha transcurrido. Estamos hablando de más de 18 días en los cuales hay una sensación en Ecuador de que están en territorio colombiano y por lo tanto a la espera de que Colombia haga algunas acciones, y hay un mensaje de total tranquilidad en Colombia desde hace muchos días. Solo los últimos 3 días han sido un asunto de primer renglón en la opinión pública.
O pensando que es responsabilidad de Ecuador,
esto tiene que ver con que el Ministerio de Defensa ha hecho esfuerzos importantes en decirle a los periodistas colombianos de que es un asunto ecuatoriano, que Guacho es ecuatoriano, que pasó del otro lado de la frontera. Y ahí estamos subvalorando la responsabilidad que como país nos corresponde.
Pero los gobiernos han hecho algo, en verdad se siente, porque es que ese es el gran vacío, que uno cree que los gobiernos no están haciendo o no hicieron
nada.
Es
que ya no había hecho nada.
Por traerlos. Sí, claro, con el antecedente que nos hablaban ustedes, obviamente, pero ya en el caso concreto de los periodistas, ¿los gobiernos hicieron lo que tenían que hacer o no hicieron
nada? A nivel público han sido incoherentes mutuamente, y creo que eso es una realidad y eso va a generar un balance posterior.
Mire, un datico de una fuente castrense. Me dice esta fuente que Guacho nunca apareció en los registros de las Fuerzas Armadas de Colombia, que es visible a partir de octubre de 2017 para tomar las riendas del narcotráfico en la región. Es una persona que ellos consideran como inflada, puesta allí por gente que maneja y manejó los cultivos ilícitos en la zona.
Perfecto. Por eso esa es la ausencia del gobierno.
Nunca se había oído el nombre de Guacho.
Cumplimiento a ocupar institucionalmente los espacios que dejaba.
Es decir, no vean a Guacho como Pablo Escobar porque no hay comparación.
Pero ahora sí, es el narcoguerrillero de la zona.
Ahora, en este punto hay que decir dos cosas muy claras. La primera es que los dos gobiernos han insistido a nivel público de que no han hecho acciones ofensivas. Con el respeto que merecen las dos entidades del Estado, tanto ecuatorianas como colombianas, yo creo que este es el momento en el que uno espera la voz del fiscal general de la nación, del procurador general de la nación, adelantando las investigaciones para verificar que la información que nos están dando desde los gobiernos corresponda con la realidad. Es decir, si llegara a haber algún despliegue de fuerza,
claro,
mínimamente digamos intimidante en una circunstancia de secuestro, estaríamos hablando también de negligencias sobre información que desconocemos. Entonces, confiamos en que esa pueda ser una palabra certera, pero nos debemos distanciar con la vida prudencia y debemos pedir que convoquen y concurran a este escenario también los organismos de control, que están muy callados por estos días.
Carlos, usted allá en Ecuador, quisiera preguntarle lo siguiente. Usted, creo que al principio en su intervención tocaba el tema de quién es la responsabilidad de estos hechos y de lo que ha ocurrido con los periodistas, y que hay gente que se ha atrevido a decir que es una irresponsabilidad del medio, del comercio al cual ellos pertenecen, de haberlos enviado allá. Yo quisiera que habláramos todos, Carlos, sobre la responsabilidad.
Periodismo es una profesión de riesgo. Es que los periodistas no son culpables por meterse a la boca del lobo, claro, cuando ese es parte del trabajo que tienen que hacer.
Carlos.
Un periodista puede ser responsable o culpable de morir cubriendo un conflicto por exceso de temeridad, por falta de protección, pero aún dentro de las coberturas de conflictos, y lo hemos visto en el caso de Siria o de Venezuela, van con un mínimo de protección, cumplen una serie de protocolos de las fuerzas aliadas a las cuales están adjuntos para cubrir los conflictos, chalecos de antibalas, comunicaciones, etcétera. Yo no creo que fue una irresponsabilidad del comercio mandar a sus 3 periodistas a cubrir la noticia en esa zona, sino que era una obligación hacerlo, más aún si fueron con todas las formalidades del caso y notificaron su paso por un control que no debió habérselos permitido, definitivo. Y lo otro, mencionaba uno de los panelistas algo muy cierto, se nos vienen días muy duros y muy difíciles, decía, sí, pero ¿por qué? Porque no hay una política, en el caso del Ecuador, acertada para enfrentar este fenómeno. Nunca la hubo, menos la hay ahora. Hay un despiste y un desconcierto total, un ánimo claro, que no es bien canalizado. Y lo otro, cuando la hay, como ustedes acaban de señalarlo, uh-huh, no es una política concertada con Colombia. Colombia dice una cosa respecto a la ubicación, Ecuador dice una otra. Colombia procede de una manera frente a medios que divulgan información. Aquí denostan y señalan a esos medios y los acusan por agravar las condiciones. Colombia acaba de reconocer que los periodistas están muertos, que han sido asesinados, y aquí siguen todavía esperando una ratificación, cuando lo que esperan es la forma de anunciarlo. Es urgente determinar dos cosas: cuál es una política acertada para enfrentar esto, y luego cómo va a ser concertada esa política. De allí vienen todas las demás cosas que se han repetido años. Hay que generar proyectos de desarrollo en la frontera para que la población civil no sea cómplice y encubridora, sino que tenga su propio medio de vida y no ayude a los delincuentes, etcétera, 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 hasta la famosa propuesta mundial de despenalizar el consumo de drogas.
Carlos, espéreme un segundo, que hay un comunicado en este momento de las familias, de las familias de los tres periodistas. Dice: familiares de Paul Rivas, Javier Ortega, Efraín Segarra, los familiares exigimos a los gobiernos de Ecuador y Colombia que mientras exista cualquier esperanza de que nuestros seres queridos se encuentren con vida, todas las operaciones militares y policiales se realicen en el marco del respeto a los derechos humanos, en tanto no ha existido una confirmación total ni de parte de Colombia ni de Ecuador sobre la veracidad de los hechos supuestamente ocurridos el día de ayer, de acuerdo a lo que nos han informado las autoridades del gobierno ecuatoriano. Y en vista de que se ha cumplido el plazo de las 12 horas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Y dice: manifestamos nuestra preocupación enorme por el plazo establecido antes de emprender acciones contundentes, en tanto dicho plazo no contó con nuestra opinión o participación, como fue anunciado por el presidente en rueda de prensa en la noche del 12 de abril. En estos delicados momentos demandamos que toda la acción que emprenda el gobierno cuente con nuestra aprobación. Además, exigimos a las autoridades que compartan de forma exclusiva y prioritaria toda la información y detalles con los familiares, tanto los antecedentes, informes técnicos, operativos, planificaciones y otros documentos. Solicitamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia que se respeten las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y termina este comunicado diciendo que a la comunidad y a las autoridades del país les solicitamos que la situación de nuestros familiares no sea politizada. También exigimos el respeto a las imágenes y nombres de nuestros seres queridos.
Esperemos que este anuncio de una ofensiva conjunta, que suena también para la opinión pública como el ejercicio de poder de dos estados que están trabajando por la misma causa, no termine debido a decisiones que a veces el gobierno de aquí, y supongo el de allá también, toman mal en un enfrentamiento entre dos fuerzas militares de dos países en una zona de frontera.
Y hay un punto ahí importante sobre la politización.
Está hablando el presidente de Ecuador. Escúchame, okay. Momentico, Ignacio, escuchemos.
Las razones para ello. El mensaje es a todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Y dice así: con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Más allá de los esfuerzos realizados, se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos. Es muy probable, lo decían los directores de medios de comunicación hace un momento, que lo único que hayan querido es ganar tiempo. Por lo tanto, primero, he solicitado al Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, como debe ser, el levantamiento de reserva de la información pertinente para que el pueblo ecuatoriano conozca los esfuerzos del Estado por garantizar la vida de nuestros compatriotas. En unos momentos más, el capitán Vinuesa, que hizo la exposición para el COSEPE, hará también la exposición para ustedes, señores periodistas, de todo, con videos y información de todos los pasos que se siguió para intentar rescatar con vida a nuestros compatriotas. Segundo, hemos reiniciado, como ustedes podrán ver en las tomas que se están pasando aquí en el EQ 911, hemos reiniciado las operaciones militares y policiales en el área de la franja fronteriza, que fueron suspendidas, y he dispuesto inmediatamente el despliegue de las unidades élite de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a dicho territorio. Tercero, crearemos la jurisdicción especializada en crimen organizado con sede en Quito, con el objetivo de garantizar la seguridad de jueces y fiscales. Cuarto, hemos incluido al narcoterrorista alias Huacho primero en la lista de los más buscados del Ecuador y ofrecemos una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia. Quinto, declaramos zona de seguridad al área de frontera en la que han ocurrido los eventos relacionados con el secuestro, para incrementar los controles militares y policiales en las carreteras de la zona. Sexto, por solicitud del gobierno del Ecuador, el ministro de Defensa de Colombia y sus altos mandos militares y policiales están ya en nuestro país para iniciar inmediatamente acciones coordinadas en la zona fronteriza. No olvidemos que estamos sufriendo las consecuencias del conflicto en nuestro hermano país. Séptimo, hemos tomado contacto con organismos de cooperación internacional, la Iglesia Ecuatoriana y Cruz Roja. A efecto, quiero manifestar y quiero agradecer, no sé si pueda decir su nombre, voy a pedir permiso para hacerlo, pero estaba yendo a la zona de frontera. Un distinguido y alto y alta autoridad de la iglesia estaba yendo al sitio, porque él manifestó que había conocido durante su niñez y juventud a este tipo denominado el Huacho, y estaba yendo con autorización, por supuesto, y con el pedido del gobierno ecuatoriano para actuar como mediador. Quiero agradecerle a él, ya lo voy a hacer personalmente, por ese acto de humanismo, de solidaridad y un acto de valentía también. Que hemos tomado contacto con organismos de cooperación internacional, la Iglesia Ecuatoriana y Cruz Roja, para iniciar inmediatamente el proceso de localización y la repatriación de los cuerpos de nuestros compatriotas. Por último, señores periodistas, estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar. Hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz. Insisto, unidos por la paz. Hace un momento manifestaba que ese llamado a la unidad bajo ninguna circunstancia significa el hecho de que se quiera limitar la libertad de expresar lo que uno desee, la libertad de expresión, la frescura que da la libertad de expresión. No dejen de criticar. Sabremos reconocer nuestros errores. Y todo esto nos permitirá reconocer si los ha habido. El pueblo ecuatoriano es generoso, perdona cuando uno comete errores. Lo que no perdona es que se le mienta. Y yo no le voy a mentir al pueblo ecuatoriano. El gobierno no le va a mentir al pueblo ecuatoriano. No permitiremos que nadie le mienta al pueblo ecuatoriano. Si es que esto ocurre, es preferible, como ha sucedido en algunas instancias que ustedes han podido corroborar, han tenido que dar un paso al costado y yo personalmente se lo he pedido. Vuelvo a recalcar, esta unidad es por la paz. Insisto, estamos unidos por la paz. No vamos a hacer preguntas, yo creo que esto es basto. Dentro de un momento el capitán Vinuesa.
12:46, mucha atención. Entonces el presidente de Ecuador está confirmando, Ignacio, el asesinato de los periodistas ecuatorianos.
Ahora hay un problema político y es de quiénes son esos muertos. Es decir, al final del año, en el balance de reporteros, en el balance del Comité de Protección de Periodistas, uh-huh, en el balance de las organizaciones de derechos humanos, esos dos periodistas muertos van a afectar la estadística de Colombia, van a afectar la estadística de Ecuador. Ahí va a haber una disputa y es un hecho que desde hace mucho tiempo hay unos intereses del gobierno colombiano por bajar las cifras antes que por controlar la situación de violencia.
Pedro, en ese caso lo que dice Ignacio, ¿para dónde van esas personas asesinadas?
Bueno, pues una primera gran pregunta, y yo quisiera volver a escuchar lo que dijo el presidente Lenin, pero creí escuchar la palabra repatriación.
Sí.
Y repatriación quiere indicar que
están aquí en territorio
colombiano, sí. Lo cual entraría en total contradicción con lo que ha dicho el ministro de Defensa, y de entrada planteo que aquí hay una altísima responsabilidad pública de las autoridades colombianas con respecto al manejo público de la información. Y aquí, insisto, sobre el tema de que las investigaciones de los organismos de control son más que suficientes. Se habló en un gesto que creo democrático y transparente de parte del presidente Lenin que se va a desclasificar la información de las acciones realizadas. Creo que en reciprocidad y atendiendo a la dimensión y gravedad de este caso, le correspondería al ministro Villegas una de dos, o renunciar, ¿sí?, atendiendo que no pudo responder a esta situación, o levantar la reserva y decirnos con total franqueza qué hicieron. Si hubo o no desplazamiento de fuerza pública, si esta fue ofensiva de control de territorio, porque creo que hay elementos suficientes para tomar distancia de ese planteamiento.
Recuerde que hubo un primer comunicado de este grupo de las disidencias que nos dijeron que no había elementos para confirmar que era fidedigno, y en ese comunicado avisaban hace 3 días que los habían asesinado, y lo que decían era que por operaciones militares en la zona.
Efectivamente, y además ahí tenemos una circunstancia adicional, y es todo el control de daños proactivo del Ministerio de Defensa diciéndole al país que era un asunto que estaba del otro lado de la frontera. Insisto, 18 días este flagelo, el secuestro, y solo los últimos 3, esto es relevante en Colombia. ¿Por qué? Porque hubo proactivamente mensajes del Ministerio de Defensa bajándole el volumen y la gravedad de la situación.
Es que yo creo que hay una responsabilidad enorme que queda sobre la superficie en este episodio tan triste de parte de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, en el sentido de permitir el crecimiento de otro nuevo tipo de actividad delincuencial en Colombia, derivada de las personas que dejaron a la guerrilla y que están convertidos en ciudadanos. La queja en todas las regiones en Colombia es que precisamente las bandas criminales y los negocios particulares están aumentando frente a la inactividad del Estado. Y yo creo que una de las cosas más tristes que estamos viendo con este episodio, y que todos conocemos en Colombia, es la confirmación del terrible e indiferente manejo que tiene el Estado colombiano de sus zonas de frontera. Así tenemos Catatumbos, así tenemos Urabás, así tenemos situaciones como la que se presenta en Ecuador, y la tranquilidad está para mucha gente en Bogotá, que para muchos es como una especie de país, y cada vez están más lejanas las regiones, en un momento en que, no teniendo esa presencia importante de las FARC, deberíamos tener una fuerza pública mucho más efectiva para controlar esto.
Lo cual significa un incumplimiento de los acuerdos, un incumplimiento frente al país, frente a los acuerdos de paz. La idea era que el ejército, que el Estado iba a ocupar con su institucionalidad, no solo militar, las zonas dejadas vacías por las FARC, por decirlo así.
Carlos, usted allá en Ecuador, ¿cómo recibe esta confirmación de la noticia por parte del presidente de Ecuador, que entre otras cosas, pues pasó el plazo, pero es lo mismo que sabíamos anoche?
Y sorpresa y con dolor, ya que es oficial la ejecución de 3 colegas, expreso oficialmente entonces mi solidaridad a sus familias, a todo el gremio y al periódico El Comercio, así como repudio la torpeza con que ha sido manejado este caso, por las razones que ya expuse, y pudo haber sido evitado. El comunicado de las familias es comprensible, es lógico, demuestra que los engañaron, y llega al extremo de que pedir que el Estado ecuatoriano no haga nada sin autorización de ellos tampoco es posible, pero es comprensible. Respecto a las culpas compartidas, son de los dos gobiernos. Aquí los secuestraron, allá los ejecutaron. Y sobre lo que bien decían los panelistas, para leer entre líneas, del otro día dijo el gobierno colombiano que no había ejecutado ninguna operación militar, palabras más, palabras menos, no tengo la reproducción textual, sin que lo supiera el gobierno ecuatoriano. Es decir, por ende, se deduce, las que hubo fueron notificadas al gobierno del Ecuador. Lo que faltó en el anuncio del presidente, que me parece por fin esperanzador y positivo, es dejar en claro que se va a reformular una política integral frente al problema del narcotráfico y la narcoguerrilla en el Ecuador. Dejó entrever también que aquellas renuncias que se volvían evidentes han sido solicitadas por él, al hablar de que se les ha pedido, dice, y lo otro, él reconoce sus errores, se compromete a decir siempre la verdad. Muy lindo, ahora queremos rectificación.
Carlos,
este es un señor de una extraordinaria calidad humana, pero de quien queremos eficacia gubernamental también.
Carlos, sobre lo que usted dice, nosotros hemos tenido una especie de viacrucis en el manejo de las relaciones con Venezuela durante los últimos años, que ha hecho que esa frontera con ese país sea para nosotros un dolor de cabeza. Y tenemos, obviamente, la dificultad enorme de unas diferencias en el manejo político de ambos gobiernos, de Bogotá y de Caracas. Ojalá sepamos aprovechar la amabilidad, la cercanía, la paciencia de los ecuatorianos que siempre han estado cerca de Colombia, incluso hoy, como escenario de las negociaciones con el ELN, para poder trabajar en conjunto los dos gobiernos y que no se nos vuelva la frontera con Ecuador un drama como el que vivimos en otras fronteras.
Pedro, ¿cómo han sido? Carlos, escúcheme solo un segundo. Pedro, ¿cómo han sido estas horas después de que ustedes conocieron las fotografías? ¿Qué fue lo que pasó? RCN les entrega a ustedes las fotografías y ¿qué pasa a partir de ese momento?
La primera, pues, la activación de compartir esta información con dos actores claves. Las autoridades colombianas, que debe reconocer la vicepresidencia, fue diligente en recoger de manera física esa información en nuestras instalaciones, pero sobre todo los familiares. Es decir, yo creo que aquí tenemos que mirar hacia tres escenarios muy importantes. El primero es un dolor profundo, ¿sí? Un dolor injusto y un dolor salvaje. El segundo tiene que ver con la responsabilidad que le cabe a los gobiernos, a los estamentos militares y, digamos, a las jefes de Estado. Y el tercero, que creo que es el que tiene que abrirse de manera muy pronta, tiene que ver con las investigaciones. Digamos, lo que resulta ilógico es que después de 18 días de secuestro, no haya un pronunciamiento de un organismo de investigación criminal diciendo, bueno, estamos en este punto. Sobre todo porque quiero, y de verdad, tengo un temor enorme, y es que haya alteración de escenas de crimen, haya alteración probatoria que disperse y desvíe la real ocurrencia de estos hechos de sus verdaderos responsables. Hay que decirlo con todas las letras: Guacho es un salvaje, Guacho es alguien sobre el cual tiene que caer criminal. Todo el peso de la ley, y es el principal responsable de esto. Los estados no han escogido estar en esta situación, estoy convencido de ello, pero también nos corresponde, y sobre todo a los organismos de control, identificar si hay negligencias, si hay cosas que no nos han planteado que son relevantes para este caso, sobre todo con este desenlace.
¿Será que los estados no lo tomaron en serio? Digamos, ¿se hubiese podido de repente negociar, se hubiese podido salvar la vida de estas personas?
En el caso del gobierno ecuatoriano estoy seguro que se lo tomaron muy en serio. Ajá. También creo que ahí faltaba mucha brújula de cómo atender esta situación, principalmente por inexperiencia, ¿sí? En el caso del gobierno colombiano,
el ministro de defensa, por ejemplo, colombiano, siempre dijo que no había pruebas o no había evidencias de que ellos estuvieran secuestrados en Colombia.
Estoy convencido que el ministro de defensa es un incompetente frente a esta situación.
¿Está hablando usted de Luis Carlos Villegas?
Sí, de Luis Carlos Villegas. Y estoy convencido que Juan Manuel Santos fue indolente ante las circunstancias, por más miramientos de comodidad política que por defensa de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la democracia.
Esta es una alerta para todos los periodistas, Pedro, también colombianos, digamos, no solamente los ecuatorianos que hoy están llorando a sus muertos, sino para los colombianos que permanentemente, pues, se mueven por estos territorios.
El efecto que uno no quiere y que muy seguramente va a pasar es la autocensura, porque recordemos, como decía Orlando Sierra, después de la violencia llega el miedo y después el silencio. Creo que los periodistas tienen un temor fundado en si ir a esos lugares, claro, o no, y lo que terminamos sacrificando una democracia local, aislando una sociedad que está completamente desprotegida del Estado, al garete de estos actores criminales y sin ningún tipo de flujo de información que permita que uno pueda ver un mínimo vestigio de democracia allí.
Es que ahí tenemos Tumaco.
Yo creo que no hay nadie más que Ginette que haya ido a esa zona.
Sí,
y sobre todo que en las circunstancias de violencia que sucedieron al acuerdo de paz, pues el periodista colombiano informado sobre eso se abstenía de ir. Es decir, tras el proceso de paz hay escenarios censurados en Colombia, hay lugares sobre los que no se puede informar.
Recuerde cuando se fue Salud Hernández a la zona del Catatumbo y terminó secuestrada. Carlos, finalmente, que ya tenemos muy poco tiempo, por favor, en 20 segunditos, ¿qué nos quiere decir finalmente?
Agradecerles por la apertura, destacar que la diferencia de los problemas que tienen ustedes con Venezuela en las fronteras es que aquí hay una democracia incipiente, pero en gestación ya hay una dictadura. Entonces, entre dos seres racionales, aunque equivocados, que lo son Juan Manuel Santos y Lenín Moreno, sí se puede dialogar, y en que la ruptura entre el pueblo colombiano y el ecuatoriano nunca se va a dar. Lo que se ha dado y se podrá dar son las de sus cúpulas y las de sus gorilones.
Carlos, gracias. Un abrazo muy fuerte en Ecuador. Toda nuestra solidaridad para ustedes, para todos nuestros colegas periodistas, para las familias hoy que están llorando tras la confirmación, por supuesto, del presidente de los ecuatorianos del asesinato de este grupo de periodistas del diario El Comercio. Desde aquí nuestra solidaridad, nuestro cariño y ojalá los responsables paguen por estos hechos y que no se calle la prensa. Un abrazo, Carlos.
Gracias, Vicky. Un abrazo igual.
Pedro, gracias por toda la diligencia en este triste y doloroso caso que termina hoy con la confirmación en medio de nuestro programa del asesinato de los periodistas.
Muy frustrados, pero muchas gracias por brindar este espacio y rendir información.
Gustavo, gracias.
Muchas gracias, Vicky, muy amable. Me voy a leer su libro.
Ignacio.
Muchas gracias y nuevamente, como hace décadas, avergonzado de ser colombiano, avergonzado de la forma como el país trata a sus periodistas.
12 del día, 58 minutos. Esta es la W. Venimos para actualizar las noticias después de recibir la confirmación. Esa es la noticia del momento del asesinato de los periodistas ecuatorianos, dice el presidente ecuatoriano, en territorio colombiano por parte de las disidencias comandadas por alias Guacho.